Libros y autores.
Vivimos en un mundo en donde la inmediatez nos abruma. Todo es rápido y debe terminarse al instante. Los procesos son cada vez más automatizados y las transiciones son cada vez más rápidas. Por ejemplo, nos llevó 3.000 años pasar del papiro al pergamino. Después, otros 1.500 para hacer la transición al papel. En cambio, pasar del papel al pixel requirió solo 30 años. Enfocándonos en esta transición de lo impreso a lo digital, las predicciones son inciertas. Lo cierto es que la información estará cada vez más volcada a lo digital, mientras que la lectura para el placer continuará en el papel.
Aunque a desigual velocidad, libros, diarios y revistas empiezan a publicarse en formato digital. Lo que hace apenas una década se reducía a un anecdótico complemento de la versión impresa, en la actualidad comienza a posicionarse como una opción demandada por el usuario y un negocio para algunos sectores empresariales. Mientras tanto, las editoriales están transitando por un proceso de transformación que les permitirá adaptarse al nuevo escenario digital con las menores pérdidas posibles.
Bienvenidos a Libros y Autores, una producción de la Dirección General de Publicaciones en colaboración con la Dirección General de Comunicación Universitaria. Soy Lorena Sánchez Adaya y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora.
Les saludo con gusto, mi nombre es Gerardo Ochoa y esta tarde iniciaremos con la serie número 2 de Libros y Autores, a la cual hemos denominado Edición Digital. Serán 5 programas en los cuales abordaremos distintos temas que giran en torno a la edición digital. Tal como lo mencionamos en esta introducción, el día de hoy hablaremos de la transición del papel al pixel. Por ello, a la emisión del día de hoy la hemos titulado Entre picas y pixeles. A lo largo del programa escucharemos al doctor Ernesto Priani Saizó, estudioso de la filosofía, editor y catedrático de la UNAM, así como a Carmen Fragano Ríos, quien cuenta con más de 10 años trabajando en proyectos de edición en la UNAM.
Libros y autores, edición digital, entre picas y pixeles.
Lo que estamos haciendo es alterando el texto. Hemos pasado de un texto cuya manifestación era un objeto tangible que podíamos tomar, ya sea la hoja de papel o el libro, a un texto que no está propiamente en ningún lado y que además es, por decirlo con una metáfora que se usa mucho ahora, es como un fluido, es decir, nunca está estático, nunca está completo. Y quizás la mayor transformación o el reto mayor que enfrentamos ahora es justamente esta modificación del texto de algo que estaba contenido en un lugar físico, algo que no está propiamente contenido, sino que fluye.
La transición ha sido sobre todo en el aspecto material, la aplicación de nuevas tecnologías a formatos impresos. Es decir, no se trata solamente de hablar de la transformación de las formas de lectura, sino también de la transformación en la técnica para elaborar libros y publicaciones en general.
El futuro del libro es el libro electrónico, aunque en este momento todavía no podemos tener la certeza de cómo será al final el libro electrónico, digamos. Es un poco pensando que estamos en la posición de quienes veían los primeros textos impresos por Gutenberg y que no se podían imaginar que, bueno, después de 100 años eso se iba a convertir en algo regular, con una forma específica. Lo interesante justamente del libro electrónico es que posibilita esta transición del libro objeto al libro que fluye y que por lo tanto lo que debemos esperar un poco es la generación cambios y la generación de, digamos, nuevas bibliotecas, nuevos instrumentos para leer, nuevas formas de compartir la lectura, nuevas formas de distribuir el texto que en términos generales yo lo que creo es que acelerará el conocimiento.
No creo en eso de la palabra del futuro, porque esa palabra se viene manejando hace 15 años, el futuro del libro, y creo que ya estamos más allá del futuro del libro. El libro electrónico es, desde hace un par de años, otra opción de lectura. Debemos estar más preocupados por el aquí y el ahora del libro. El comercio electrónico ha avanzado mucho a grandes niveles y muchas empresas internacionales han visto tal capacidad de poder llegar a públicos de habla española, por ejemplo, que ya han hecho sus acervos propios en lengua española. Ahora ya hay nuevos instrumentos que hace 10 años no había, por ejemplo, las tabletas electrónicas que facilitan la descarga y la lectura. Ya no podemos estarnos desgastando en un discurso sobre el futuro, sino qué es lo que necesitamos hoy como sociedad de conocimiento.
México está en este momento comenzando a generar, por ejemplo, publicaciones digitales en mayor volumen, a entrar al mercado del libro electrónico, al desarrollo de proyectos digitales de gran envergadura, pero que todavía no es una tendencia completamente generalizada, digamos. Estamos en los primeros momentos de toda esta transición, y en relación, digamos, con los países que llevan la vanguardia en esta transición, probablemente es difícil siempre decirlo, pero llevamos algunos años, no me gusta decir de retraso, pero sí, digamos, empezaron con mucha mayor antelación que nosotros.
Desde el plano económico, creo que nos ha faltado mucha inversión, como a toda la industria cultural le ha faltado inversión. Los libros son parte de esa industria cultural y evidentemente ven reflejada esa falta de inversión económica en la escasez de esos productos. Los pocos proyectos que han arrancado de manera privada, pues han hecho muchos esfuerzos porque tienen que mantener una empresa primero que nada. Y en la parte universitaria, donde tendríamos que haber trabajado más, todavía vamos muy rezagados. Hace 10 años, los compañeros de Brasil ya hablaban de un proyecto nacional de digitalización con el gobierno de Lula, y nosotros apenas estábamos discutiendo si el libro iba a morir o no. Entonces, obviamente las prisas nos han alcanzado y ahora estamos ante la necesidad de que tenemos que tener más contenidos y las tecnologías ya han avanzado de manera propicia para que esto se dé. O sea, ya no es un pretexto que por el aspecto tecnológico, más bien hace falta una mayor inversión económica y una mayor inversión de material humano para que se realicen estos proyectos.
Según el informe Publishing in the Knowledge Economy, elaborado por el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido, el sector editorial atraviesa tiempos de gran turbulencia con la explosión de Internet. Su conclusión es que para poder integrar la economía del conocimiento, la industria de la edición debe enfrentar tres desafíos. El desafío del crecimiento sostenido, articulando el refuerzo de las posiciones locales con el desarrollo de este negocio a una escala global. El desafío de los medios digitales, con su inestable paisaje competitivo y las transformaciones tecnológicas y normativas que enfrenta. Y el desafío de los cambios en el comportamiento del consumidor, que va a obligar a las empresas a agudizar la comprensión de sus consumidores finales.
Es muy claro que la industria editorial, sobre todo en los países más industrializados, está pasando por un momento de mucha turbulencia. Eso no es necesariamente importable a lo que ocurre en México, cuya industria editorial es mucho más pequeña y digamos, mucho menos poderosa. Pero al mismo tiempo, digamos, es muy claro que parte de los problemas que se están teniendo tienen que ver con cómo desarrollar, digamos, la cuestión de Internet es que de pronto uno tiene acceso al mercado mundial y uno puede vender a todo el mundo, pero eso implica en muchos casos la pérdida de algo que les preocupa mucho, por ejemplo, en Francia, de las librerías, sobre todo las pequeñas librerías de barrio, que en algún momento fueron o son todavía incluso muy importantes desde el punto de vista cultural y que serán probablemente las primeras que empiecen a perder en este campo. Porque justamente lo que estamos viendo es una enorme transición que ya pasó, o incluso en el mundo de la música ya está en otro momento, pero que es más o menos semejante. Es decir, de pronto el modelo tradicional de comercialización de los productos musicales, y aquí de los productos literarios y en general escritos, cambia, se modifica, y esto establece, bueno, pues nuevas condiciones para todos los que participan en él. Internet está sufriendo transformaciones en la medida, por supuesto, en que crece y nos damos cuenta tanto de las posibilidades como de los riesgos. Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, es cierto que se han ido poniendo diques y barreras incluso en Internet. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, las editoriales españolas, con la finalidad de defender sus unidades de negocio en América Latina, no venden por Internet de manera global, sino segmentado por países, lo cual, digamos, es una estrategia que a lo mejor prevalece o a lo mejor justamente demuestra que ese modelo ya es absolutamente inviable e insensato. Es decir, finalmente nos estamos enfrentando a la al hecho de que Internet se va moldeando a ciertas formas tradicionales de hacer negocio, o por lo menos hay una tendencia a contenerlo de esa forma, pero también lo que hay que decir es que Internet ha mostrado ser un medio lo suficientemente interesante para que grupos de innovadores encuentren una manera de hacer negocio global, y por supuesto ganar mercado. De manera que en términos generales seguiremos viendo esta tendencia a tratar de controlar Internet y también la aparición de nuevos agentes que justamente tratarán o buscarán la forma de hacerlo de otra forma.
Esto es Libros y Autores, está usted escuchando el primer programa de la serie número 2, estamos hablando de la transición del papel al pixel. No le cambie, vamos a un corte y regresamos.
Libros y Autores.
En una conferencia que brindó el historiador francés Roger Chartier a finales de los 90, sugería que el texto electrónico podría ser posible el sueño de Alejandría y entreveía un futuro del libro tal como lo conocemos y el texto electrónico, en coexistencia no necesariamente pacífica. Asimismo, reparó en que esta revolución se da tanto en el soporte como en la práctica de lectura y notó la preocupación de un gesto. Al leer en la pantalla, el lector contemporáneo recupera algo de la postura del lector de la antigüedad. Lee un rollo que se desenrolla verticalmente y que está dotado de todos los puntos de referencia propios a la forma que tiene el libro desde los primeros siglos de la era cristiana: paginación, índice y tablas. El cruce de las dos lógicas que han regulado los usos de los soportes anteriores de lo escrito define entonces, de hecho, una relación con el texto totalmente original.
Libros y Autores.
Realizamos un sondeo entre la comunidad universitaria para conocer cuál es su opinión respecto a la lectura en los dispositivos electrónicos, es decir, computadora, tabletas, teléfonos inteligentes, entre otros. Conozcamos qué nos respondieron.
Me parecen dispositivos tecnológicos que pueden ayudar, contribuir, si son utilizados para fines académicos de manera muy positiva. Igual son utilizados por la mayoría, particularmente por nuestros jóvenes, para estar jugando, para estar enviándose mensajes, y a veces esos son distractores que conducen o tal vez no pueden estar atentos a una clase o alguna actividad.
Yo creo que por un lado está bien porque tienes acceso a la lectura en cualquier momento, ya que ahora todo el mundo tiene dispositivos con acceso a internet y puedes descargar. Mi punto de vista también es una lectura un poquito más pesada que de un libro.
Aparte, yo creo que ayudan al estudiante para realizar mejor un trabajo, no sé, en cuanto a las materias y todo eso.
Bueno, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas porque si no puedes cargar todos tus libros, igual y los puedes descargar en tu tablet y ahí puedes irlos leyendo en tu tablet y eso se te hace más fácil. Pero hay personas en que se cansan la vista, entonces es mejor agarrar el libro y leerlo sin la tablet.
Es muy buena la información que te dan ahí, porque obviamente lo puedes buscar de internet y todos lados, los puedes leer en todos los lugares donde tú quieras leerlo y no es tan pesado como estar trayendo un libro. Pero lo malo sería que a veces cansa la vista y más en la noche, porque te da la luz y eso mismo hace que, no sé, que empieces a llorar de tus ojitos y te duela.
A mí no me gusta leer en la computadora porque es como muy cansado y así, creo que no es como padre, es más padre leerlo en el libro de adeveras.
Bueno, en la actualidad yo creo que es la forma más precisa, ¿no? Y innovadora para fomentar lo que es la lectura. Por ejemplo, en este momento yo me encuentro leyendo un libro que fácilmente me lo proporcionaron por vía internet. No tengo ningún costo y cada vez que estoy, digamos, alternando la página de Face, estoy también leyendo el libro. Entonces, tengo diversas actividades al mismo tiempo.
Me parece importante porque hay como un acceso más libre a otros textos y en caso de que no los pudieras comprar, pues se pueden consultar de esa manera, ¿no? Por internet. Y de hecho, yo así he leído muchos libros, ¿no?
Nos interesa conocer tu opinión. Búscanos en Facebook y Twitter como Editorial UAM y publica cuál ha sido tu experiencia de lectura en los dispositivos electrónicos.
Libros y Autores.
Estamos de regreso en Libros y Autores. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes digitales. Estamos en Facebook y Twitter como Editorial UAM. Esta tarde estamos hablando de la transición del papel al pixel en esta emisión que hemos denominado Entre Picas y Pixeles y que forma parte de la serie número 2.
En una conferencia de la Biblioteca Pública de Información, el historiador Roger Chartier subrayó tres posibles perspectivas para pensar la cuestión del libro impreso y del nuevo ambiente digital: la sociología de las prácticas de lectura, la economía de la edición y la larga historia de la cultura escrita. Consideró que en el análisis de la economía de la edición predomina un diagnóstico de inquietud, enunciado en términos de crisis dentro de la edición tradicional y expresado sobre todo a través de datos estadísticos, producción de títulos, número de ejemplares vendidos, promedio de impresiones y volumen de negocios. Para Chartier, la referencia a la actividad digital en este ámbito tiene una función ambivalente, ya que por un lado puede pensarse como un modo de atenuar la crisis, pero por otro anticipa la idea de que, en el largo plazo, el libro tradicional será sustituido por el libro electrónico.
Chartier es una autoridad en este aspecto de la lectura y el conocimiento. Es un analista puntilloso, especializado, que ha crecido en una nación donde se han hecho las cosas de manera diferente a la nuestra. Obviamente sus perspectivas nos sirven mucho para plantearnos dónde estamos parados y hacia dónde debemos caminar. A diferencia de la cultura latinoamericana o en el caso de México, los franceses han guardado toda su historia impresa, lo más que han podido. Eso posibilita que a la larga el país pueda seguir investigando sobre cosas mucho más profundas del desarrollo de sus publicaciones. Desafortunadamente nuestro país no es igual, los acervos todavía muchos ni siquiera están correctamente catalogados, ya no digamos puestos en línea. En muchos aspectos tiene razón en esos puntos que dan, porque obviamente ya los recorrieron. Son una luz clara en hacia dónde debemos de ir. Y muchos de los que estamos en este conocimiento, pues evidentemente recorrimos. Faltan muchas políticas culturales al respecto para integrar, porque tampoco sirve que tengamos muchos brotes de digitalización si no tenemos una línea nacional que nos instruya sobre por dónde va a ir a parar todo ese proyecto. Por ejemplo, Francia tiene el proyecto de Gallica, ¿no? Que Estados Unidos tiene la Biblioteca del Congreso, que acopla varios acervos de muchas universidades, y aunque uno esté en un solo sitio, puede acceder a todo ese mundo de digitalización. Es decir, desde una política nacional hay una recuperación de todos esos esfuerzos particulares, si queremos llamarlos así, para poderlos recobrar y ponerlos a disposición. Porque yo estoy segura que sí hay mucha digitalización, pero no la conocemos porque no hay un recurso central que lo administre, o que nos guíe, o que nos proporcione. La Universidad Nacional Autónoma de México ha estado haciendo eso estos últimos años, tratar de concentrar sus archivos a través de una sola página y a través de eso poder orientar a los usuarios que llegan a visitar el sitio web. Pero pues eso también tendría que proyectarse hacia todos los demás estados de la República, que seguro estoy que todos han hecho algún proyecto digital, llámese particulares, públicos, etcétera, ¿no? La cuestión de la escritura va más allá del medio en que se está expresando. A lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido muchos sistemas de resguardar la escritura. A fin de cuentas, la evolución del lenguaje es otro trabajo que va de la mano de otros estudios, pero la preservación es muy importante y aquí es donde entra lo digital.
José Afonso Furtado, director de la Biblioteca de Arte de la Fundación Calouste Gulbenkian, Portugal, señala en el artículo La metamorfosis del libro electrónico, publicado en la revista Ditics, que es evidente que existen aspectos de los libros tradicionales que los electrónicos nunca conseguirán duplicar y que hay posibilidades proporcionadas por los libros electrónicos con los que los tradicionales nunca conseguirán competir. Se trata, por lo tanto, de hacer frente, no a sustituciones, sino a reestructuraciones en las que la forma más antigua sobrevive, persiste, con la nueva y con ella se transforma en otra economía.
Libros impresos y libros electrónicos van a coexistir necesariamente y a encontrar sus audiencias y usos, así como sus nichos de mercado, y van a multiplicar nuestras relaciones con una obra gracias a sus diversos formatos. Pero eso no nos puede permitir ignorar las enormes repercusiones sociales de los cambios en curso, pues como dice Lynch, las nuevas tecnologías surgen con un precio social potencialmente excesivo, ya que hacen posibles nuevos niveles de control, de vigilancia y restricciones de uso para los libros digitales que pueden ir mucho más allá de los hábitos de los consumidores en relación con los libros impresos.
Tenemos que regresar a ver un poco la historia de la publicación para poder abordar de mejor manera la digitalización actual. Es decir, no está separada la edición digital de la edición en papel. Creo que van hermanadas y hay un momento en que cada una toma una naturaleza de materialidad diferente, pero a fin de cuentas el proceso es el mismo. Yo vengo de la cultura impresa, me formé en la cultura impresa y me he dado cuenta de que la transición es como muy natural, pero muchos le tenemos miedo por la parte de la tecnología. Creo que hay que formar grupos multidisciplinarios, no creer que una sola persona puede resolver todo, y así podremos generar un ámbito de trabajo que sea mucho más productivo, donde haya una visión mucho más objetiva y mucho más funcional de hacia dónde va la publicación, y podemos otorgar al público y a la academia en general, desde mi caso, materiales en línea que sean útiles, provechosos y sobre todo que sean importables a las tecnologías futuras, porque hace pocos años apenas hablábamos de la pantalla y ahorita ya estamos con las tabletas portátiles, ¿no?, y los teléfonos celulares. Entonces cada vez la tecnología siempre va a ir más adelante de nosotros. Pero yo insisto mucho en recuperar la historia tradicional del cuidado editorial para llevarla al lado moderno, que es el lado de la edición digital, con las nuevas perspectivas y las nuevas capacidades que esta nos ofrece.
Vale la pena ser conscientes que estamos en un momento privilegiado de transición entre un mundo y otro. Y cuando digo un mundo y otro es porque, digamos, si algo ha caracterizado por lo menos nuestra cultura, es el papel que juega la palabra y en particular la palabra escrita. Cuando pasamos de una palabra escrita que se mueve en volúmenes físicos y que esos volúmenes físicos tienen ciertos límites, por ejemplo, de disponibilidad, de accesibilidad, etcétera, a un mundo donde el texto puede cambiar y fluye de muchas maneras y se accede muy fácilmente, yo estoy convencido que esto va a implicar un reacomodo no solo de la economía, sino en general de toda la cultura alrededor de la palabra escrita, es decir, cambiará por completo, de una forma que es difícil decirlo en este momento, nuestra sociedad.
Es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy. Agradecemos la participación de Ernesto Priani Saizó y Carmen Fragano Ríos, ambos editores de la UNAM.
Nos despedimos, somos
Lorena Sánchez Adaya
y Gerardo Ochoa, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Continuaremos hablando de la edición digital. No le cambien, continúen en la frecuencia universitaria.
Libros y autores.